Bueno, columna con invitada nuevamente.
Nuevamente.
Columna. Y bueno, y a veces fuera de la columna también.
También.
Hemos tenido a la invitada que viene contigo, porque de acá además salen como disparando, tienen
sí,
un evento.
Salimos. Bueno, la invitada es May Susana Andrade, bienvenida.
Ayer. Muchas gracias.
Y salimos corriendo de acá en un ratito porque vamos a la institución de derechos humanos a presentar. Susana va a presentar, la maestra Susana va a presentar el informe sobre el racismo religioso, sobre las religiones afro en Uruguay. ¿Sí? Ese es el esquema y vamos a estar en una mesa juntos, que después la van a ver porque también va a estar filmado y todo lo demás. Así que bueno, pero es la segunda instancia. La primera instancia fue muy buena, fue en la Facultad de Información y Comunicación. Tuvimos antropólogos de Argentina, de Brasil, de acá, estaba la May Susana, autoridades nacionales, una movida muy grande, con un impacto en términos de vistas, el video lo vieron cerca de 30.000 personas,
sí.
O sea, es decir que esto obviamente trasciende las fronteras uruguayas. Digo esto porque también indica el impacto y el interés, ¿no?, de la gente por este conjunto de temáticas. Así que bueno, un ratito nos vamos para allá, bienvenida Susana.
Muchas gracias. Y si es posible, digo, quiénes van a integrar las mesas, porque en la apertura tenemos a uno de los directores de la Institución Nacional de Derechos Humanos, que ha seguido todo el proceso, además, el doctor Marcos Israel, después del Fondo de Población de las Naciones Unidas, el asesor Juan José Meré. Siempre se precisan fondos, así que tienen que estar. Del Instituto Nacional de Estadísticas, la señora Mariana Tenenbaum y el señor Gabriel Quirici, director nacional de educación.
Educación.
En la segunda mesa está quien les habla, el señor antropólogo y académico, además artista y muchas cosas más, Nicolás Guigú.
Tremendo artista.
Gracias por invitarme, sin dudas.
Gracias por invitarme.
Y el señor Oscar Rorra, que es el coordinador, claro, de la unidad étnico-racial de la Institución Nacional de Derechos
Humanos.
Impresionante
la mesa.
Sí,
impresionante.
Y impresionante la instancia, porque en realidad es inédito que se haya abierto un espacio para estos temas en la Institución Nacional de Derechos Humanos. Vamos a tener la herramienta que supone las devoluciones que hicieron de derechos humanos, de los expedientes presentados, de las violaciones a los derechos humanos, diversos templos con problemáticas de racismo religioso, y también previo está el informe que hizo Atabaque a Naciones Unidas a finales del 23, creo que fue, y que vino con devolución, con recomendaciones para el Estado uruguayo. Así que más que una instancia de, es cierto que es de devolución y de información de cómo elaboramos todo eso con académicos, con gente de diversas religiones, con gente de ámbitos sociales también, pero en realidad es un momento de empezar a trabajar, porque tenemos un buen diagnóstico
hoy.
En absoluto,
no.
Comienza.
¿Qué es lo que
decir.
Pasa a partir de hoy?
Y en realidad una de las cosas que nosotros vamos a necesitar y a perseguir al INE es para que haga medición de las distintas formas de religiosidad que existen en el Uruguay, porque nosotros como religión discriminada necesitamos, lo que no se mide en términos de políticas estatales no existe. Y si hay que, las hay, leyes que nos protegen, la educación, la propia Constitución, el artículo 5, que tiene 332, necesitamos que se sepa sobre qué población se van a aplicar esas políticas. Esa es una de las medidas. Otra de las medidas es las campañas para vencer estereotipos, por ejemplo, ¿no? El hecho de macumberos de, y los epítetos que vienen. Bueno, tenemos
ha
también que recurrir a la academia.
Eso, May, ¿no? Sí.
No. Mira que las redes son tierra de nadie, ¿eh?
Inclusive, permiso, May.
Por favor.
Durante el gobierno anterior se empezaron a contactar, a ver, a percibir varias situaciones violentas en relación a templos de religiones afro, ¿no? Y eso cuando empezó a hablar con Susana, no puede estar pasando esto. Y siempre se dice que en Uruguay no pueden estar pasando las cosas, pero sin embargo cuando vas a los datos duros, sí pasan las cosas, y sí el Uruguay no solo sufre de racismo estructural, sino que también esta dimensión de racismo religioso muy vinculada a ese racismo estructural está presente, y somos muy pocas personas lo investigamos, la que las personas que son activistas, uh-huh. todo el país, este informe es una investigación.
Sin duda, el agradecimiento a la academia es fundamental, sí. es fundamental.
Y bueno, es un tema que estamos generando, el primer encuentro grande por la FICA, la Facultad de Información y Comunicación, con invitados de todos lados. El concepto de racismo religioso adquiere cada vez más fuerza a nivel mundial y regional. Esto es muy importante porque estamos hablando de un racismo religioso que se puede dar sobre muchas espiritualidades, sobre muchas religiones, pero particularmente en el Uruguay el ensañamiento hacia las religiones afro es clara y evidente. A veces por ausencia, porque el Estado en nombre de una libertad de expresión muy abstracta no quiere incidir sobre iglesias que tematizan todos los días a las religiones afro para insultarlas, denigrarlas, satanizarlas. Esto es cotidiano, ¿eh?
Sí, esos son los no los centros electrónicos que le dicen, ¿no?
Vienen sí, bueno, ahí. Formas de pentecostalismo, claro. que sembran el odio religioso en las sí. propias iglesias y afuera. Uh-huh. Y después tenemos también un conjunto de prejuicios, como bien señalaba Susana y demás, que hace que muchas veces la intervención policial sea tardía, la intervención judicial sea tardía y a veces equivocada, y entonces ahí las organizaciones, bueno, en fin, de diferente orden, entre ellas Atabaque, intervienen, y bueno, los académicos que estamos vinculados por nuestro trabajo como investigadores, obviamente no somos observadores neutrales, sabemos que se está violando la libertad religiosa, sabemos que es racismo religioso, porque como hablamos con Susana antes de entrar, el tema es que no importa el color de piel, o sí, el color de piel suma, pero vos podés ser albino, y si estás practicando religiones afro, alguna forma de...
Te transformás en negro automáticamente. Sí.
De mí yo te lo he contado, piensan que soy brujo, y yo lo incentivo, Susana, ¿no? Porque me gusta, porque soy artista.
Yo no
entonces,
digo nada.
Porque, claro, como tantos años he estado vinculado a la investigación de religiones claro. afro y demás, se supone que tengo poderes mágicos, bueno... Que así sea.
Pero sí, que así sea. Y así es. Y así es.
Y no lo
tú sabes
a,
que
no
a lo que dijiste a otras religiones, mirá que me viene a la mente un tema. Sí. Las mujeres musulmanas, que tenemos mm. también han trabajado en este tema, por ejemplo, entran a una casa de local de pagos o un banco y las invitan a sacarse eso. ¿Podrás sacarte eso? ¿Podrá? Siendo que si entrara una
qué
monja,
brutal, ¿eh?
No le dirían, se les ocurriría si le sacate claro. eso. Entonces, bueno, y quiero dar una primicia,
acá
si es posible. Acá en Uruguay,
eso,
por
claro.
supuesto. Sí,
te digo,
sí.
A veces hay imágenes que tenemos nosotros sobre nuestro propio país que están muy idealizadas y no coinciden con
con las realidades duras que se viven
entiendo,
en lo cotidiano,
no entiendo,
como decía
piden que se
Nicolás.
Eso está en un banco, ¿no? Es increíble.
Bueno,
¿no?
O las persecuciones adentro de los lugares de en los shoppings, ¿no? Que si, o si vas a, como venís con esa ropa, ay, qué miedo, una bomba, vamos, ¿no? Bueno, no quiero entrar a profundizar, pero te quiero decir, hay más religiones, como decía Gigu, que hay que también sufren estos temas.
Claro, estábamos en el tema de los estereotipos.
Tú sabes que, claro, nosotros estamos poniendo en estos días a estudio un proyecto de ley que tiene que ver con multar las conductas racistas, incluido el racismo religioso. Esto existe en otros países, o sea, no sería una novedad, habría que obviamente orquestarlo para nuestro sistema jurídico. Posiblemente, ojalá se empiece a discutir en el
Mirá
Parlamento
lío,
a la brevedad.
¿Qué lío se armó en Brasil con
oh,
esta
sí.
muchacha?
Oh, sí. Porque a la gente argentina. A veces, desgraciadamente, cuando le duele el bolsillo, cambia la conducta. Mm. Entonces, bueno, vamos a intentar por ahí. No será algo ideal, pero de algún modo va a funcionar también culturalmente, para que la gente lo piense dos veces antes de negrear, o de macumbear, uh-huh. o de estar haciendo algún tipo de agresión a la gente porque piensa diferente en cuanto a su visión de la espiritualidad. No olvidemos que afros e indígenas somos raíz formante y fundante de nuestra orientalidad
sí, claro,
y de la identidad macrouruguaya. O sea, pero se desconoce porque se ha prejuiciado, se ha en realidad despreciado y se ha minimizado, además de todos los estereotipos.
Algo que hemos hablado muchas veces con Nicolás, ¿no? Hay una mentalidad colonial todavía.
Sin duda.
Sí, entonces,
sin duda.
Claro.
Decir, que persiste y que se
claro,
alimenta. Y que se alimenta.
Está permeando fuertemente sí, claro. la sociedad.
Por eso no avanzamos.
No hemos zafado de eso.
Por eso
no,
bueno, pero no. Ahora tenemos la novedad que se declaró en Naciones Unidas el crimen de lesa humanidad, la esclavización,
claro.
como el peor crimen de lesa humanidad, obviamente imprescriptible, o sea, todavía responsabilizables esos estados que promovieron esas trata humana, transatlántica, infame. Hay países que no la votaron, pero alcanzó para aprobarla, 123 países Y la Unión Africana está preparando un juicio a algunos países europeos colonialistas. Así que las cosas por algún lado van mutando, y bueno, y seguramente también estas movidas obedecen a los Pachakutik, que tú sabes de qué hablo.
Sí, claro.
Y entonces nada, acompasamos y somos instrumentos de esos cambios. Seguramente no los verán, tal vez mis nietos, bisnietos, pero bueno, uno colabora en la medida de la responsabilidad que le toca en el momento, de la historia que le toca. Y ojalá transformemos eso para que sea una visión mucho más humana, porque no pedimos más que eso. No más que eso, no estamos pidiendo ninguna gracia, nada especial, ¿no? Porque reparación ya no hay, convengamos que reparación esto ya no tiene. En el tema de la esclavización y de todo lo que se sufrió y de todo el rezago social que sufre los descendientes, los africanos hoy día también, muchas y muchos de ellos, y las personas afrodescendientes que vivimos en los países poscolonia, imagina, ¿no? Por una fe tener que seguir de algún modo justificando o escondiendo, porque si no capaz que me tiran el recibo que llené para el trabajo, o mejor no digo, porque el miedo o la burla son las grandes herramientas del racismo religioso hoy día en la sociedad uruguaya.
Sí, Susana, acá el mundo del trabajo es un mundo muy complejo en eso. Me ha tocado, a ver, entrevistar gente que mantiene identidades clandestinas, como si fuera Batman y Bruno Díaz. Te dicen, no, yo no puedo no decir, tengo que hacer todo una para que nadie se entere, porque si no pierdo mi trabajo o no tengo nunca más un ascenso. Entonces el prejuicio es activo. ¿Qué pasa si tengo un jefe pentecostal? Ya está, perdí tu trabajo, olvídate. Claro, de algunos pentecostalismos, no, estoy hablando de las grandes iglesias como la Iglesia Universal del Reino de Dios, como Dios es Amor y otras denominaciones que realmente tienen
industrias lucha, de la fe.
Exactamente, y una lucha furibunda y contra
los cárteles. Dios mío.
No, han cambiado la cultura. Vas a Bahía y a Calle Cristiano.
Intentan.
Una cantidad de transformaciones que intentan.
En las favelas se han estado sustituyendo templos, un maldito,
pero pero también interesante, porque en Brasil ha salido, por todas estas cuestiones, una legislación bastante avanzada que, como decía Susana, con los ajustes del caso se puede aplicar a nuestro país, sobre todo cuando son religiones que son perseguidas de diferente manera, pero por otras estructuras. Es decir, por ejemplo, el diálogo tormentoso pentecostal, religiones afro. Las religiones afro no están incentivando ese diálogo conflictivo. Y eso lo puedo hacer como antropólogo empíricamente.
Claro, digamos. O ninguna guerra.
No. Pero sí, cuando uno entra a alguna de esas iglesias, y a veces hay una banalización por parte de los antropólogos de este tema, de colegas. Ahí vos entras y te empiezan a preguntar, ¿qué demonio tenés adentro?
Claro.
Eyú, Pombashira y Emanjá, mezclan todo, ¿no? Porque aparte
está
Ogum. Y bueno, entonces las entidades o los orillas, pasan a ser demonios
que hay
que exorcizar. Y bueno, si ves la prédica en la radio o en la televisión, siempre es un trabajo, la vecina macumbia, o sea, siempre ahí. El problema es ese, y es tan fácil, a veces la realidad es tan compleja, que visiones del mundo tan dicotómica, tan maniquea, se vuelven muy fáciles de entender y ingresan a una parte de la población. Siempre los más necesitados, las personas más golpeadas. ¿Sí? Y ahí es un tema.
¿Faltó algún punto?
No, pensaba, Susana, en ese diablo que no tenemos en ninguna de las cosmologías afro, en ninguna de ellas, porque hay muchos rituales y muchas formas de religiosidad provenientes del África que se misturaron con lo indígena, además, pero no sabemos que existe el bien y el mal, pero no tenemos una encarnación de la mal. O sea, ese diablo, como dice el padre Julio Cromberg, es un santo cristiano.
Claro.
Y sin embargo lo universalizaron, ese como ente de la maldad, y nos lo tiraron encima, y claro, cuesta después quitarse ese estigma de arriba, ¿no? Pero bueno, en tanto sea nuestra fe una poderosa arma antihegemónica o contrahegemónica. Porque la gente ve el candombe, y si bien son los mismos orígenes como el samba, ¿no? El candombe y la samba fueron formas de el samba de esconder lo ritual. Y se volvió profano en el sentido, uso términos católicos, perdón, se volvió popular como forma también de tener esa herramienta. Sin embargo, nace en la fe, nace en la espiritualidad, en la ancestralidad africana e indígena, esas formas de danza. la gente baila candombe muchas veces sin saber a lo que está llamando. Ahora, ves una persona incorporada y te da miedo, ¿eh? Entonces me gusta igual. Me gusta que las religiones afro sigan teniendo como una especie de frontera entre lo que es popular, candombero o zambista, y lo que es incorporación de espíritus. Porque ellos por eso están queriendo incorporar a nuestros espíritus o llamarlos, aunque digan que son... ¿Para qué los llaman tanto? Si ellos, para ellos el demonio es malo, no sé por qué lo nombran tanto. ¿Y por qué una religión debería nombrar a otra para ejercer su prédica? Es muy extraño.
No, los personajes, ¿no? Las comparsas, ¿no? El que está con los yuyos ahí, claro. ¿No? Eso es...
Recreando todo lo que tiene que ver con la naturaleza.
La mamá vieja.
Claro, claro, y nuestro matriarcado, las madres espirituales, sin dudas, y los sanadores, los saberes.
Está
los saberes.
Todo ahí y se lo folcloriza, ¿no?
Exacto. Ese es el problema. Es una forma también de banalizarlo, lo que decía Nicolás. Pero bueno, acá estamos. Gracias por el espacio para poder hablar un poco de esto y seguramente otras generaciones verán los cambios.
Algo más que
sea allí, importante, para toda la audiencia.
Bueno, a las 6 de la tarde, en un ratito, y esa es la institución de derechos humanos acá en Boulevard, no me acuerdo.
Frente a la Española,
sí,
entrada libre.
Frente a la Española, sí. Uh-huh. Sí, precioso lugar, sí. Bueno, muchas gracias.
Muchas gracias a ti, bendiciones. Mucho allí para la audiencia. Arriba, y para ti.
Muchas gracias.